Republicana.
Republicana
Radio. Radio.
Recuerda, U Republicana Radio en Instagram. En Instagram.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Finanzas y Comercio Internacional y con el apoyo de U Republicana Radio, les dan la bienvenida a Mundo Sin Fronteras. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de la recuperación del sector logístico en Colombia después de la crisis de suministro del año anterior. Para ello le damos la bienvenida a la profesora Juliet Paola Otálora. Ella es administradora de empresas, magíster en gestión de la cadena de suministro, especialista en logística, comercio nacional e internacional con amplia experiencia en ámbitos logísticos, planeación de demanda, almacenamiento, inventario, servicio al cliente, comercio exterior, zonas francas y transportes, entre otros. Le damos la bienvenida a ella, a este espacio Mundo Sin Fronteras.
Muchas gracias por el recibimiento. Para mí es todo un honor poder participar el día de hoy en este programa de radial que es tan importante para la comunidad educativa, y espero que la información que vamos a tratar el día de hoy pues sea de su agrado, ya que realmente para los profesionales en comercio internacional, para los logísticos y quienes nos desempeñamos en este ámbito, resulta de vital importancia poder entender cómo Colombia se está recuperando, y especialmente en el sector logístico, que es transversal a todas las operaciones que realizamos de compra y venta de productos y servicios en nuestro territorio nacional, y que realmente debemos articular como eje clave para el desarrollo de la sociedad como la queremos, como la Colombia que soñamos. Entonces, bueno, ¿cuál es el propósito de esta revisión? Vamos a hablar un poco sobre cómo está el sector logístico colombiano, especialmente en el año 2022. Vamos a hacer una revisión de lo que ha sido la operación logística, lo que llevamos del 2022 versus el 2021, con unas cifras y datos importantes sobre la gestión operativa de nuestro país. Y al final vamos a cerrar un poco sobre los hitos y los principales retos en términos de competitividad que Colombia como nación tiene para poder liderar y continuar sus procesos logísticos de manera correcta y ser un país claramente competitivo, que esté a la vanguardia en las tendencias tecnológicas y que realmente pues le genere valor a las cadenas de suministro que tienen los empresarios en su país, para que podamos ser mucho más atractivos ante los inversionistas y que realmente como sociedad estemos realmente en capacidad de poder afrontar todos los retos y todas las posibilidades en términos económicos y logísticos que necesitamos en nuestra nación. Voy a empezar un poco con algunas cifras clave que debemos considerar en la gestión que actualmente tenemos en el área logística. Esta información que ustedes van a empezar a ver fue recopilada en un informe del sector de logística y transporte elaborado por la firma sectorial, en la cual nos vislumbra un poco sobre cómo estamos en términos logísticos actualmente. O para que ustedes lleven una idea, en el 4.85% del PIB de nuestra nación corresponde a las actividades logísticas que desarrollamos. Y este ha tenido un crecimiento del 20% versus el año anterior, lo que significa que es un porcentaje no menor y nada despreciable, que todas las actividades logísticas que realizamos, y aquí quiero hacer un paréntesis en términos de actividades logísticas que comprende, principalmente el transporte de mercancías. Y ese transporte de mercancías se puede llegar a desagregar en transporte capilar, que es aquel transporte que hacemos desde un centro de distribución a los pequeños puntos o pequeños nodos. Pero también tenemos un transporte un tanto más, más complejo, que es el transporte primario, el que viene de puertos o aeropuertos hacia nuestras bodegas. También todo el tema del despacho que podemos realizar a nivel nacional. Este es un transporte secundario en el cual pues abastecemos bien sea otros centros de distribución o el punto final de nuestro cliente. Y el transporte como tal es un jugador importantísimo para considerar en términos de comercio exterior y logística. Es el aliado realmente. Algo que es importante que todos tengamos presente es que la logística es la que permite que las promesas de servicio contempladas en la misión y en la visión de una compañía se vuelvan realidad. Entonces, la logística funciona de manera transversal a todas las operaciones core de una empresa al centro. Entonces, cada vez que un vendedor hace una oferta, que una compañía dice, yo voy a ser la compañía líder en mi segmento, tiene que ir acompañado por logística. Bajo eso entonces, recapitulando las cifras, recuerden, el 4.85% del PIB del 2022 colombiano corresponde a las actividades logísticas. En este momento, al primer semestre de carga, estas cifras generalmente las generan un tanto más retrospectivas, Pero para que se hagan una idea, en el primer semestre del 2022 hemos movilizado 55.2 millones de toneladas en todos los medios de transporte que tenemos pues, habilitados a nivel Colombia, un número claramente no menor, porque pues ahí es donde se mueve todo el producto y todos los productos que consumimos diariamente, y no solamente productos terminados, materias primas, productos en proceso, productos intermedios, que logran en realidad que los procesos productivos de las empresas, que los productos terminados que se nos comercializan día a día, pues realmente lleguen en tiempo y en cantidad a nuestras instalaciones o a nuestra demanda. Como dato adicional, tenemos que el 6.35% se tiene como de manera estimada para el porcentaje de crecimiento del sector logístico en el año 2022. Esta información, reitero, pueden corroborarla en los informes de sectorial de logística y transporte, así como en los reportes que genera el Ministerio de Transporte y órganos adicionales como la ANDI, que generan informes de encuestas logísticas y de servicio para podernos medir a nosotros en Colombia como nación en términos competitivos y de logística. Y como un último dato, no menos importante, nuestro puerto de Cartagena es líder y es uno de los grandes puertos a nivel de América Latina, y en este momento es líder latinoamericano en carga contenedorizada. Luego entonces estamos como país generando una muy buena imagen en términos logísticos, dándole confianza a importadores e inversionistas y también a exportadores, porque realmente por Cartagena es donde sale nuestra carga para nuestro principal socio estratégico, que son los Estados Unidos, pues es uno de los puertos que mayor mueve hacia el sector del Atlántico. Pues darle la confianza que van a poderlo realizar a través de este puerto que va generando grandes tendencias en términos vanguardistas para el movimiento de carga contenedorizada desde este puerto. Ahora bien, sin embargo, hablando un poco como de aspectos generales y de cómo se ha presentado la movida 2021-2022, es importante tener en cuenta lo siguiente. En Colombia, el transporte terrestre de carga, y hablemos de terrestre, carga seca, carga líquida, carga granel, representa el 90% de la carga movilizada. Es decir, pues nosotros dependemos de que nuestra infraestructura y nuestro aparato de transporte terrestre funcione en condiciones óptimas, con tarifas reguladas, que sean competitivas, que no vayan en detrimento, pues ni de las empresas de transporte, pero tampoco de los señores conductores que juiciosamente y con gran disposición de servicio prestan este servicio tan importante y tan crucial para la competitividad colombiana. El 90% implica que solamente hay un ligero margen para algunos importadores que tienen la capacidad de pagar fletes aéreos o incluso utilizar el río Magdalena, que en algunas con pequeñas empresas aún ya empieza a ser navegable desde el puerto de La Dorada hasta Barranquilla. Entonces, es importante considerar el transporte terrestre de carga como un eje crucial para la recuperación de nuestra logística y no ver al conductor, como a veces lo vemos, como un enemigo. Es un importante actor vial que realmente es el que mueve todos nuestros productos que habitualmente demandamos, quienes logran que lleguemos a tiempo y a cantidad para responder a cada una de las necesidades de demanda que tenemos en nuestro país. Y no solo en el país, porque es que también en ese porcentaje de carga está representado el comercio internacional de Colombia. Con los transportadores terrestres llegamos a nuestros puertos, a nuestros aeropuertos, para poder exportar nuestros productos. Por ende, tenemos que tener un transporte terrestre consolidado. Cada vez que en Colombia se genera algún tipo de paro o algún tipo de disrupción en esta cadena logística con el tiempo, esto solo se traduce en costos, que al final del ejercicio se traducen en el valor que nosotros los importadores o los exportadores pagamos por un determinado bien o servicio. Todos los aspectos logísticos que nosotros vamos a ver se representan en un valor como tal, que siempre, siempre, siempre va a ir cargado al costo final del producto. De allí tan importante de saber gestionar de manera correcta los fletes que nosotros habitualmente pagamos con empresas transportadoras que nos puedan dar el respaldo de la manipulación de nuestra carga y que realmente le puedan garantizar la inocuidad al proceso de la cadena de suministro. Recuerden que en el 2021 Colombia pues tuvo una reapertura de sus operaciones logísticas, derivadas pues que en el 2020 estuvo realmente todo muy quieto y más adelante en cita los vamos a ver con un poco más de precisión. Para finales del 2021, el 94% de las empresas transportadoras ya operaban con normalidad. significa que tuvieron una posibilidad rápida de respuesta para empezar a adaptarse a los nuevos modelos logísticos que la pandemia nos exigió implementar y que ya más adelante pues vamos a recalcar un poco con mayor precisión. Adicional a eso, con los datos de información del Ministerio de Transporte, del Registro Nacional de Despachos de Carga, entre enero y abril del 2022 van 43 millones de toneladas movidas, que representan un 9.93% de aumento versus el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Significa 237.743 viajes adicionales, movimiento de mercancía logística en su furor, en la cual pues realmente significa que en términos de demanda, nuestros consumidores están en cada mes requiriendo mayor cantidad de bienes y servicios y la logística tiene que entrar a responder a ello. Estamos en una reactivación muy rápida y los actores que no logren acomodarse a las exigencias del mercado, pues se van a ver relegados. Afortunadamente el sector transporte, con las cifras que estoy evidenciando, pues ha logrado estar muy a la altura de las circunstancias con todas las inconvenientes que tenemos. Sin embargo, pues realmente sí han logrado articular estas promesas de valor que permiten a las compañías realmente pues subsistir y poder continuar con sus operaciones, de tal manera que la logística, reitero, se convierte en el aliado estratégico, en ese operador que logra que la promesa de servicio se vuelva realidad. Para ahora bien, en el primer trimestre del 2022, como indicamos al inicio de esta intervención, las actividades logísticas equivalieron a un 4.85% del PIB, un crecimiento del 20% versus el 2021. Pues es una cifra no menor. Realmente representa que cada vez más se generan más y más movilizaciones de carga, movilizaciones de productos, porque nuestra economía es una economía que está totalmente dinámica, que necesitamos abastecernos de bienes y servicios permanentemente, y claramente pues el transporte debe responder a esos requerimientos. Sin embargo, no nos vemos ajenos ni libres de todas las situaciones que en el globo terráqueo se pueden llegar a presentar. Para nadie es un secreto la crisis tan fuerte que hemos sostenido derivados de rebrotes del COVID-19 en los principales puertos chinos. Y lastimosamente, China es prácticamente el segundo destino de importación, en el cual nosotros como tal disponemos de producto. Todo lo que entra de Asia entra por Buenaventura. Entonces ahí se están generando dos puntualidades muy importantes. Tenemos el cierre de puertos, pero cuando se reactivan en Colombia, nuestro puerto de Buenaventura tal vez no está presentando las mejores condiciones logísticas, ahí hay un tema de orden social complejo, hay un tema de tal vez las condiciones portuarias no sean las mejores, entonces se nos empieza a generar ahí un poquito de disrupción en la cadena de suministro, pero la logística no para, la necesidad de demanda no para, son crecientes en la línea de tiempo, y más en la temporada en este momento que empezamos, que ya empezamos a llegar a los centros de distribución para el abastecimiento del último Q del año. Entonces, claro, las empresas se ven actualmente inmersas en importantes retos para replantear su esquema logístico, su estructura. Si ya no lo compro en China, tengo que buscar otro proveedor que me pueda brindar en tiempo y cantidad lo que yo necesito para continuar mi operación. Entonces tengo que buscarlo tal vez desde otra parte, tengo que empezar a buscar y desarrollar proveedores que me permitan tener un plan B en términos de abastecimiento y poderlos importar a mi economía colombiana para poderle dar continuidad a nuestro aparato productivo. Ahora, tema de guerra Rusia y Ucrania. Tiene a Europa totalmente temoroso, inquieto, con muchísimos puertos cerrados, operando media marcha, con una crisis de gas importante que claramente no nos va a dejar operar. Y en Colombia estaremos, según estimativos de las entidades económicas, estaremos sintiendo estos efectos en este último Q del 2022 y en el Q1 del 2023. De tal manera que vamos a tener que articularnos como región y como país para poderle hacer frente a estos temas coyunturales en la cadena de suministro que aún no se logran subsanar a nivel global. Caso de crisis de contenedores, por lo menos los puertos estadounidenses están aún colapsados y apenas están empezando a reflejar una ligera caída soltando un poco esa gran congestión que tienen, pero aún sacar carga de Estados Unidos, carga contenedorizada, es bastante complejo y las reservas aéreas no están como funcionando del todo, y aparte que son mucho más costosas. Las inclemencias, el tema de los huracanes que en este momento tienen el puerto de la Florida bastante, puertos de la Florida bastante colapsados. Entonces hay que empezar a revisar cómo estos aspectos globales nos impactan, cómo planeamos con la debida anticipación nuestro suministro para que una vez llegue a Colombia, esa red logística que ya tenemos, que está apta y está disponible para poder importar desde puertos o aeropuertos, poder movilizar desde puertos o aeropuertos hacia nuestros centros de distribución, se pueda articular de la manera más rápida posible para llegar en tiempo y cantidad y poder garantizar pues las ventas, especialmente el último Q del 2022. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las cifras operativas que debemos tener a consideración sobre nuestra recuperación del sector logístico. Fíjense en el lado izquierdo de la presentación. Estamos evidenciando cifras del PIB de transporte y logística, cómo impacta en el PIB global de Colombia. Estamos hablando que venimos de un 2015 a un 2019 con un incremento alrededor del 2% en términos del valor del PIB como aporta al PIB colombiano, de tal manera que representa un porcentaje no menor de alrededor del 3.5% en el valor total pues, del PIB colombiano. Sin embargo, pues sí se evidencia la caída principal del año 2020, cuando todas las operaciones cierran, cuando todos tenemos que quedarnos en nuestras casas, pues claramente el sector de logística y transporte pues se ve ostensiblemente afectado. Luego entonces, pues evidenciamos ahí la caída en un 21.5% como miles de millones de pesos movidos en este año. Sin embargo, para 2021, pues ya logramos equipararnos e incrementar a un 17.5% la participación, tanto en dinero como en participación porcentual, que fue un 17.5% la participación del PIB de transporte y logística en el PIB de la nación. Como hablamos en la intervención inicial de esta charla, entre enero y marzo del 2021 y enero y marzo del 2022 ya tenemos un incremento del 20% de manera estimada en el PIB, pues cotejando ambos periodos. Entonces, pues, ¿qué significa? Que para el 2022 hemos logrado responder en términos logísticos y se evidencia una muy buena recuperación en términos de movimiento de toneladas de carga. Y también de todos los actores logísticos que intervienen allí, pues en todas las operaciones que nosotros realizamos. Si bien aquí en la parte inferior ustedes pueden evidenciar que la participación del PIB en las áreas de transporte y logística, el mayor rubro corresponde al transporte terrestre y por tuberías, pues hay un segundo rubro no menor que corresponde a logística per se. Y para desagregarles un poco qué significa esa logística per se, pues ahí también están incluidos almacenajes, movimiento de productos, las personas que nos colaboran con movimiento de montacargas, con movimientos de estibadores, toda la nómina que implica el manejo de bodegas, de almacenes, centros de distribución, transporte aéreo, en un tercer eslabón, el tema de los movimientos aeroportuarios que tenemos en Colombia. Recuerden que en Colombia tenemos el primer aeropuerto de Latinoamérica, el Aeropuerto El Dorado, que es uno de los que mayor carga mueve en este momento y que la movemos más que todo hacia los Estados Unidos. De hecho, Colombia funciona como un hub para la región de América Latina y desde acá logramos consolidar bastante carga en términos aéreos que se despacha a diferentes latitudes en el cono sur. Y un último rubro que corresponde al correo y la mensajería, de tal manera pues que estos actores que evidenciamos pues son parte vibrante de nuestro PIB, de la operación económica como tal de Colombia y que tenemos claramente que estar cuidando y articulando de manera transversal cada uno de los importadores, cada uno de los exportadores de este país debe garantizar una red logística lo suficientemente sólida para que les pueda dar respuesta a su promesa de valor que han establecido a sus clientes finales. Porque pues es una cadena. Si yo soy un importador de materias primas y tengo una cadena de suministro realmente fortalecida, para mi cliente final que va a necesitar esa materia prima, le voy a entregar valor y él a su vez va a tener una cadena de suministro confiable porque él también tiene un cliente final y así sucesivamente todos tenemos un cliente final hasta que llegamos a nosotros los consumidores directos en los cuales pues suplimos una necesidad de abastecimiento. Ahora bien, en la parte derecha de esta gráfica que ustedes pueden verificar, de este slide, perdón, pues fíjense un poco cómo ha sido el comportamiento de las exportaciones y las importaciones, las exportaciones en términos POC, las importaciones en términos CIF. Entonces, hablando un poco, pues, Sí, concatena con la información en términos del PIB. En el 2020 evidenciamos una caída muy fuerte en términos de los millones de dólares que logramos exportar, porque pues toda nuestra cadena y nuestro músculo operativo quedó pues en stand-by, quedó realmente congelado. Veníamos de un 2018, un 2019 con ligeras tendencias a la baja, pero pues con un movimiento importante de mercancías. Llega el 2020, cae la operación logística. Pero fíjense, ya para el 2021 crece y crece con un 33.3%. Eso significa que recuperó hasta una tercera parte de lo que había dejado de vender en el 2020. O sea, sé que la recuperación fue muy expedita e incluso llegamos a niveles del 2018 en términos de exportaciones. Para el 2022 la tendencia es muy similar e incluso mayor. Solamente en el Q1 del 2022 ya llevábamos 18 mil toneladas, 18 mil toneladas movidas, perdón, 18 mil millones de dólares exportados. Y si solamente es el primer Q, yo podría inferir que estaríamos hablando de alrededor de 54 millones para todo el 2022. 54 mil millones de dólares para el 2022. Sería una cifra récord. ¿Qué implica? Que nuestro aparato productivo está cada vez respondiendo a mayores y mejores necesidades de exportación a nivel global. Estamos derivando, estamos sacándole, empezando a sacarle frutos a nuestros tratados de libre comercio, a realmente potencializar nuestras ventajas competitivas en términos de nuestros países amigos de la región para volvernos hub de exportación hacia el cono, pero también entrar pues a trabajar con los pesos pesados en el globo, exportar directamente a Estados Unidos, a la Unión Europea, con la cual tenemos un convenio, un acuerdo comercial bastante movido. Con otros actores también importantes, por ejemplo, en Israel, con el cual también tenemos un tratado de libre comercio, con la EFTA, que es tan importante y que tenemos que empezar a buscar todos estos actores importantes en el globo con los cuales tenemos acuerdos de libre comercio para que busquemos las bondades y realmente respondamos a necesidades cada vez más crecientes de demanda y de productos y servicios en el mercado. Por ende, si se fijan en la práctica, si solamente estamos hablando del primer Q del 2022, pues la explotación, muy seguramente, perdón, incluso si es el primer Q nomás, estábamos hablando de 18, el año tiene 4 Qs, no sé que estamos hablando de una cifra no, pues no menor a 72, incluso pues yo lo considero que pues el porcentaje va a ser bastante amplio. Ahora bien, veamos la otra cara de la moneda, las importaciones. Colombia de por sí es un país importador. Con la apertura económica del año 91, pues empezamos a adoptar muchísimos bienes y servicios con más de 8.000 referencias que incorporamos a nuestro mercado colombiano con corte del 2021. Somos un país importador. Digamos que aún tenemos, nosotros somos muy buenos exportando commodities, somos muy buenos exportando bienes primarios, pero aún tenemos que trabajarle en agregarle valor a los productos con los cuales manejamos. A los chicos que han sostenido clases conmigo, siempre les hemos dicho. Siempre les he dicho, somos muy buenos exportando aguacate y ese es nuestro caballito de batalla en este momento. Pero ¿por qué no exportamos guacamole? ¿Por qué no le añadimos un valor agregado en vez de exportarle solamente el aguacatico Hass en condición primaria? Allá va la logística, a realmente agregarle valor para que esos productos que transformamos de manera primaria, que los tenemos en bruto, los commodities que nosotros podemos llegar a manejar, flores, café, aguacate o cualquier otro de estos elementos que pues ustedes saben que somos fuertes y que representan ventajas competitivas, el deber ser es agregarles valor. Nosotros aquí en Colombia pagamos un tinto en Starbucks 3 veces más caro que lo que vale una libra de café nuestro colombiano, porque exportamos nuestro café y nos lo devuelven como producto terminado en una tienda de Starbucks. Ahí no le estamos generando mucho valor. El deber ser es que, a ver, si estamos importando tanto producto terminado, empecemos a darle la vuelta a la moneda. Y se va a ser uno de los retos de esta recuperación de la pandemia, después de la pandemia. ¿Cómo empezamos a generar valor? ¿Cómo no seguimos siendo tan materia prima dependientes, por decirlo así, sino empecemos a exportar productos terminados y de darle un vuelco a la tendencia de importación versus exportación? Nuestra balanza comercial, pues claramente vive en déficit de exportaciones versus importaciones y tenemos que llegar en algún momento a pensar que tiene que ser una balanza superavitaria. ¿Por qué no llegar a soñar y volverlo realidad que las exportaciones sean un número mayor versus las importaciones? Pero importa exportaciones de valor, porque a ver, un contenedor de aguacates puede costar X cantidad de dólares, pero un contenedor de, y que lo exportamos, pero un contenedor de computadores que importemos, que es ya es tecnología, que ya presenta un producto terminado con valor añadido, pues claramente va a costar en dólares pues muchísimo más. Entonces siempre vamos a manejar esa disparidad. Los productos que exportamos puede que no sean muy costosos, lo que importamos sí lo es porque ya tiene un valor añadido. Entonces, el mensaje realmente nos podemos articular como país en ofrecer productos, pero con valor añadido, y para eso debemos garantizar a la logística. Debemos garantizar pues que todas nuestras ideas, que somos muy buenos como inventores, somos muy buenos como trabajadores, y pues podemos, contamos con los recursos, cada vez más los potencialicemos y empecemos a expresar productos en términos de valor añadido, pues para darle la vuelta a la gráfica y a la tendencia que actualmente traemos de importaciones versus exportaciones y que se está viendo fuertemente afectada por la recuperación económica. Todos los países van a empezar a volcarse pues como al suministro pues de nuestra parte. Y aquí hay una teoría que yo como académica estoy formulando. En estos momentos, bajo la crisis que actualmente presenta el mundo de Rusia versus Ucrania, pues el mundo también va a tener que buscar proveedores alternos. Europa se va a enfrentar a una coyuntura y van a empezar a mirar hacia América Latina y Cono Sur cómo empiezan a demandar mayores bienes y servicios. Entonces hay que ver el vaso medio lleno. Nosotros somos un jugador importante, tenemos muy buenos acuerdos comerciales y tenemos que empezar a, empezar a revisar la manera de atender esa demanda que en esos países va a estar tan compleja en términos de bienes y servicios de abastecimiento para poder empezar a suplirla. Pero eso se va a lograr solamente con que como que nos pongamos de acuerdo como sociedad, porque si no, pues vamos a quedar totalmente relegados en el mercado. Y otros amigos por acá también de la región que también lo hacen muy bien, el caso peruano, los ecuatorianos no se quedan atrás. Chile está también tomando ahí pues buenas alternativas en términos logísticos, pues van a empezar a responder a esas necesidades crecientes en Europa y nosotros tenemos que entrar a jugar ahí. Entonces, el mensaje realmente es ese. Empecemos a darle el vuelco a esta gráfica que siempre está en modo deficitario. Se está evidenciando que hay bastante movimiento de carga y lo puede haber aún más. Significa entonces que tenemos bastantes retos en sector logístico para atender ahí, pues, importante. Volvemos en 2 minutos.
Hacemos una pequeña pausa institucional a esta hora en nuestro programa Mundo sin Fronteras de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Para el día de hoy, recuerden, estamos hablando acerca de la recuperación del sector logístico en Colombia después de la crisis de suministro 2021. Recuerda que tú puedes revivir todos los espacios de Mundo Sin Fronteras en www.republicanaradio.com en nuestra sección de podcast por facultades. Allí vas a poder encontrar no solo los podcasts de Mundo Sin Fronteras que hacen relación a la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, sino de muchas otras áreas como la contaduría pública, el trabajo social y el derecho. Continuamos entonces con la segunda parte de este espacio, Mundo Sin Fronteras, para el día de hoy hablando acerca de la recuperación del sector logístico en Colombia después de la crisis de suministro que se vivió en nuestro país durante el año anterior y el inicio de este año. Nuevamente le damos la bienvenida a nuestra invitada especial, quien nos está hablando acerca de ese tema. Y para poder iniciar esta segunda parte, profesora Juliet Paola Otálora, no sé si nos pudiera regalar un resumen muy breve de lo que fue la primera parte para aquellos que se conectan a través de las redes sociales, a través de nuestra página web a Mundo Sin Fronteras, que recién se conectan para que entren en contexto para lo que será la segunda parte.
Claro que sí, vamos a dar una pequeña actualización sobre lo que hemos visto hasta este momento. Bueno, hemos hablado principalmente de algunas cifras importantes extractadas pues del informe de logística y suministros del año 2022, que lo realiza una empresa que se llama Logística aquí en Colombia y que está soportado por reportes del Ministerio de Transporte, de la ANDI y también pues por investigaciones internas, en el cual hemos demostrado cómo la logística y cómo el sector logístico funciona como eje transversal de las operaciones colombianas, el cual ha tenido una importante recuperación participando en el PIB de Colombia en alrededor del 4,65%. Hemos desagregado como la, pues, hitos importantes en términos de recuperación del sector, especialmente hablando pues que Colombia ha articulado un gran movimiento en mercancías, alrededor de 45 millones de de 45 millones de toneladas movidas en el primer Q del 2022. Y con una clara tendencia al alza en términos de toneladas a movilizar, puesto que estamos respondiendo a estas necesidades cada vez más crecientes en términos de suministros para nuestros importadores y exportadores colombianos. Hicimos un update alrededor de nuestras condiciones logísticas, de cómo el transporte es el principal jugador, el transporte de mercancías terrestres es el principal jugador en términos de suministros aquí en Colombia, en términos de logística, y cómo tenemos que cuidar este actor que pues realmente es quien logra movilizar todas las cargas que nosotros demandamos en términos de materias primas y productos terminados para lograr seguir pues como nación de manera competitiva y con poder cumplir todas estas necesidades de bienes y servicios que tenemos en nuestra economía. Bueno, entonces para darle un poco de continuidad a lo que hablábamos especialmente del transporte terrestre de carga, esta gráfica que ustedes evidencian que corresponde al Registro Nacional de Carga, institución adscrita al Ministerio de Transporte colombiano, pues reafirma lo que hemos venido hablando en la tarde de hoy. En términos de toneladas movidas, haciendo una revisión 2021-2022, pues ya el 2022, a mayo de 2022 ya llevamos 55 millones de toneladas movidas, versus el 2021 que apenas estamos en 46, con una variación no menor del 19,6%, significa que nuestras operaciones están cada vez más altas, con un número de toneladas pues que realmente están ahí importantes pues para poder movilizarse. Aquí quiero hacer una pequeña inferencia. Tal vez ustedes recuerden que en mayo tuvimos, hacia abril y mayo tuvimos una situación de orden público bastante fuerte, especialmente en nuestro puerto de Buenaventura, lo cual pues derivó que hubiese muchísima carga represada en ese entonces, pero pues que la misma luego se tuvo que empezar a movilizar de manera muy volátil. Entonces, pilas y concatena con lo que les hablaba al inicio de esta exposición. Cada vez que en Colombia enfrentamos algún tipo de paro armado, de paro social, de estallidos sociales, de movilizaciones, si bien respetamos el derecho constitucional de las personas a expresar su libre expresión y su derecho a la protesta, pues cuando empezamos a articular o a atentar contra nuestros sectores productivos como el sector de transporte, que reitero, es bastante importante para mover todos los bienes y servicios que nosotros demandamos, pues eso nos resta competitividad ante el resto del mundo. Nos hace ver como un país donde operar es muy difícil. A eso debemos sumarle el tema de los dos costos. Lastimosamente en Colombia está catalogado como que la logística puede representar hasta un 3,5% del costo de ventas de una compañía. Es un valor altísimo, significa que por cada 100 pesos que yo me gano, 3 corresponden al transporte, la logística, al abastecimiento. Pues, y si les contamos el tema de impuestos, que cada vez está más creciente, la rentabilidad cada vez viene a ser menor. Entonces, esto es un llamado a que como sociedad nos planteemos que pues el gobierno de turno que esté pues realmente vigente en cada momento del tiempo debe plantearse la necesidad de reformular las políticas portuarias y de transporte terrestre, transporte aéreo que tenemos como país, pues porque evidentemente depende la competitividad del mismo. Reforzar nuestro sistema vial, reforzar nuestro sistema portuario. Lastimosamente aquí en Colombia no nos llegan aún los buques post-Panamá, pues que ya no caen por el canal de Panamá, porque pues nuestros sistemas de dragado son muy pocos y pues quedarían encallados. Ya estas grandes navieras con estos grandes buques pues no llegan a nuestros puertos, tristemente. Todavía dependemos de los que logran pasar por el canal de Panamá y aquellas navieras pues que deciden operar. Aquí como modo de ejemplo, cuando en mayo, entre abril y mayo tuvimos este estallido social, muchas navieras se dieron el lujo de decir, yo no atraco en puertos colombianos, no llego. Se los dejo en Panamá y ustedes miren a ver cómo logran subir esa carga pues a Colombia. Eso es un factor que lacera nuestra competitividad, que más allá de pues del estallido social nos deja sin posibilidad de abastecernos en tiempo y cantidad. Ni siquiera los dejaban contenedores en Panamá, los que bien dejaban, sino algunos decían simplemente omita puertos colombianos, se los dejo más abajo en Lima, se los dejo en Guayaquil, y pues miren ustedes a ver qué hacen. Entonces, esto que nos llama, sentarnos un poquito a pensar que realmente esos factores que laceran la competitividad, el transporte de mercancías, pues no nos dejan muy bien librados. Y si queremos garantizar una Colombia que realmente salga de esta línea de pobreza en la cual hemos estado, que seamos cada vez más competitivos y más atractivos a ojos de inversionistas. Estos son los factores que tenemos que atacar: cuidar nuestro sector productivo, lo poco que tenemos e incluso mejorarlo. Y los profesionales que se están forjando en este momento y que continuamos en el proceso de aprendizaje en términos de comercio internacional, de logística, de economía, pues son los llamados a formular estrategias de acción para proteger y mejorar el sector logístico nacional. Reitero, es el que vuelve en realidad esas promesas de servicio que como compañías nos hemos planeado. Sumémosle un factor adicional. En Colombia, más del 70% del aparato productivo corresponde a las pymes. Luego, entonces, a ellos hay que llevarlos de la manito para que emprendan, que con una muy buena logística asociada a buen transporte, buenas condiciones, pues van a poder formular estrategias de participación activa en los mercados internacionales, van a convertirse en buenos jugadores y van a generar empleo, que es lo que realmente adolecemos como sociedad. Entonces, pilas con la revisión de nuestros transportes públicos, cuidarlos, protegerlos y formular estrategias cada vez de mejoras, porque pues realmente son los que amparan pues como tal nuestras necesidades de bienes y servicios. Ahora bien, para ir ya un poco recapitulando sobre esta charla. Como sociedad tenemos unos hitos y retos importantes derivados de esta recuperación económica de la cual hemos venido hablando. Lo veíamos hace un momento. El tema de la crisis logística mundial no nos es ajeno. Nosotros también adolecemos crisis de contenedores. También adolecemos crisis de suministros a nivel global. Las materias primas cada vez son más escasas. Y con estos vientos de recesión económica que tenemos, pues aún se van a convertir más costosas y menos disponibles. ¿Qué nos implica esto? Planear. Uno de los primeros eslabones de la logística corresponde a una correcta planeación, no dejar todo para lo último. Y hay un mensaje que una vez una jefe mía me decía: en logística nunca se asume. No asumamos, no demos sentado nada por hecho de que nuestro proveedor nos va a responder, de que todo va a funcionar como por arte de magia. Logística es una labor que hay que estar permanentemente en revisión, permanentemente en seguimiento. Sin embargo, para ello también hay unas tendencias importantes que debemos empezar a adoptar como sociedad correspondientes a la tendencia y digitalización de la logística. Cada vez cobra más relevancia el tema de la inteligencia artificial y la logística no es ajena a ella. El uso de inteligencia y analítica de datos para volvernos aún tanto más predictivos y no tan reactivos a las operaciones de nuestros importadores y exportadores, pues nos va a permitir realmente anticipar nuestros movimientos de demanda y realmente gestionar con mayor anticipación todo lo que implica un abastecimiento. Las personas creen que un abastecimiento solamente es ir a comprar y ya, pero detrás de eso hay una red de logística importante que debemos pues cuidar y mejorar permanentemente. Está el tema de gestionar con los proveedores, de gestionar con las aduanas, de verificar el lead time total de la cadena de suministro. Todos estos eslabones son muy, muy importantes y tienen que ser cuidados. Pero la tendencia es realmente a digitalizarlos, incluir analítica de datos, incluir seguimiento permanente, el blockchain, que realmente cobra ahí bastante relevancia en términos de logística, el uso de tecnologías de la información, por la cual realmente tenemos que apuntarle al traspaso de la información con mayor limpieza de datos y con mayor transparencia de los mismos, pues para que todos estos actores de la logística estén realmente conectados. Particularmente la aduana colombiana está en un proyecto en el cual está integrando y está participando en ver el modo de integrar la información aduanera de Colombia a través de la DIAN con las entidades aduaneras de los países del Cono Sur, realmente derivado de un movimiento pues que sacándole provecho como a los acuerdos económicos que tenemos en la región, para empezar a transmitir información de manera armónica y que las operaciones de comercio exterior se hagan mucho más rápido. Entonces, si yo le puedo avisar a mi aduana ecuatoriana, voy a enviar estas exportaciones de una manera más expedita a través de sistemas de información, los procesos aduaneros ganan tiempo y todo el tiempo que se pueda ganar es menor costo. Y el menor costo significa un menor precio para mi cliente final y genero mayor utilidad, genero mayor rentabilidad en mi negocio. Entonces, vuelvo y traigo a colación el tema de cómo la logística se convierte en la creadora de la promesa de valor, en la que la permite volver calidad. Ahora bien, una de las actividades que ha tomado Colombia es sentarse juiciosamente a revisar el tema de sus aranceles. Yo no me puedo quedar con los aranceles más altos de la región o con algunos de los aranceles más altos si quiero empezar a traer importadores, quiero traer, atraer importador y quiero empezar a ser un jugador muy bueno pues, para el término logísticos. De tal manera pues, que derivados de la crisis, pues tengo que empezar a ver cómo le doy manejo en términos económicos porque la gente necesita abastecerse. Entonces, sí, obviamente tenemos que darle continuidad a la protección de sectores tan críticos como el sector textil, el sector del calzado, de los cueros, de los cuales tenemos ventaja competitiva o algunos sectores agrícolas. Sin embargo, en el resto del universo de productos tenemos aún oportunidades de revisión de aranceles, lo estamos haciendo en este momento como país, nuestra aduana está realmente comprometida y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en revisar esas partidas arancelarias que aún nos dejan un poco, pues como tal vez fuera de competencia, pues para que realmente podamos disminuir o al menos desgravar en un horizonte de tiempo estos productos y poderles dar ahí un poco más de dinamismo. Hay una cuarta tendencia que es importantísima revisar, uso de energías limpias en el transporte de carga. ¿Esto qué implica? Que es que ya el tema de los combustibles fósiles, pues tiene que hacerse una correcta y una debida línea de transición, pero empezar a incorporar cada vez más jugadores con energías alternas. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver Mercado Libre cómo hace su red de distribución, utilizan unos carritos que se llaman las melinetas, así lo llaman, y son totalmente administrados a través de energía. O sea, no consumen gasolina, sino consumen energía, son autorrecargables. Hacia allá va la logística, el uso de drones, incluso entregas en bicicletas, esas entregas regulares que nos hacen grandes operadores los están empezando a implementar. Un parón de DHL no va a ser nada extraño empezar a ver repartidores en bicicleta, en buscar alternativas limpias, en buscar alternativas que nos permitan la sostenibilidad de nuestra cadena de suministro en un largo horizonte de tiempo. A eso lo tenemos que apuntar y sería gratamente valioso ver proyectos de innovación en términos logísticos de transporte que incorporen en tecnologías limpias, el uso de paneles solares, el uso de herramientas que no dependan de combustibles fósiles para nuestro transporte mercancía. En el mundo ya hay drones entregando productos. FedEx y UPS ya los utilizan, así que no están tan del todo lejanos poder llegar a incorporarlos a nuestro territorio aduanero, a nuestro territorio colombiano, perdón, que particularmente es muy agreste. E utilizan incluso el uso de drones pues, para llegar a puntos recónditos de las geografías que en Colombia tenemos bastantes. Por ende, un muy buen proyecto logístico estaría inclinado al uso de drones para llegar a los sitios recónditos y que podamos utilizar y trascender a tecnologías limpias pues, para la logística. Ahora, yo también soy una firme convencida que las cosas no se hacen de un día para el otro. Esto es a través de un análisis gradual, a través de un ejercicio juicioso y de concertado con los eslabones de carga, con las federaciones que agrupan al sector logístico, con los ministerios para hacer trabajos en conjunto y que no sean de manera impositiva. Esto solo se logra realmente con la comunicación y nuevamente entendiendo y haciendo valer el sector logístico como el importante con la importancia que nos da para lograr la movilización de todos los bienes y servicios que nosotros consumimos. Nuestro aguacate tiene que salir por algún puerto, pero si a eso le sumamos que carreteras en mal estado, que paros, que puertos dañados, pues no hay cómo sacar nuestros aguacates. A eso tenemos que apuntar, a mejorar nuestras vías. Y aquí cobra vital relevancia otro aspecto, megaproyectos portuarios. No podemos seguir dependiendo de que a Buenaventura se cerró por X o Y motivo y ya, la carga asiática no ingresó. Tenemos que potencializar puertos en la parte del Pacífico, porque no y después del tema de la paz, considera nuevamente el puerto de Tumaco como un punto, como un nodo central para no solamente el manejo de ingreso de mercancías, sino también para manejar importaciones con nuestro vecino Ecuador. Entonces, a eso están llamadas las políticas gubernamentales que nosotros como la sociedad civil debemos empezar a promulgar, a recuperar puertos, especialmente en el Pacífico, porque pues con Cartagena, Santa Marta y Barranquilla podemos bandear un poco mejor la cosa hacia el Caribe colombiano, aunque igual también no están susceptibles de que no se pueda mejorar. Pero tenemos que empezar a articular nuestra infraestructura portuaria para realmente darle pie a toda esta reactivación que nos vino por boca y nariz y muchos importadores tal vez no estaban del todo preparados, pero la necesidad está. Todo el tiempo estamos consumiendo bienes y servicios en un número no menor. Y realmente tenemos que ampararnos y respaldarnos de que nuestra infraestructura logística, portuaria, aeroportuaria, pues realmente respalde estas operaciones. Y con un último punto de intervención, Es importante hablar también de los nuevos operadores logísticos. Cada vez cobran relevancia, especialmente pymes que se encaminan a través de aplicaciones para el tema de logística. He escuchado casos de una aplicación pyme que tú le pides puntos de bodegaje y te los da, te muestra como una especie del Uber de las bodegas y te dice, mira, tú necesitas cuántos, 30 metros cuadrados, 50, 100, 2000, te tengo esta, te tengo esta, te tengo esta. También hay una aplicación colombiana que se encarga de cubicar transporte y se encarga de colocarlo a usted como una especie de puente con las empresas transportadoras para buscarles el mejor flete que usted necesite. Ah, bueno, vas a mover una carga de Buenaventura a Bogotá, te pesa 8 toneladas, mira, estas son las opciones que tienes disponible con el transportador A, con el transportador B, con el transportador C. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál se acomoda más a tu carga, a tu presupuesto? ¿La B? Ah, bueno, mira, te coloco en contacto con ellos. Eso es logística. Pero se trabaja está respaldado, ¿qué? A través de tecnologías de la información, que van muy alineadas a las tendencias y digitalización de la logística que ya lo hablamos y que a eso tenemos que apuntarle, al apoyo tecnológico en nuestras áreas logísticas para poder articular y darle competitividad a nuestro país. Bueno, yo con esta idea ya voy cerrando, Arbe. Yo no sé si de pronto alguien tenga alguna duda, comentario, podemos tener ahí un pequeño espacio para questions and answers si alguien tiene o alguien se lo quiere realizar.
Profesora Juliet, gracias por su intervención y por dejarnos ver un poco acerca de cómo es que funciona el tema de la logística en Colombia y pues lo que tendríamos entonces que hacer para ir superando poco a poco esa crisis, ¿no? Que todavía se siente. Y una de las preguntas que quisiera hacerle antes del cierre es, con base en esos análisis que usted ha hecho y con base también en lo que está pasando en otros países, como el conflicto, por ejemplo, entre Rusia y su país vecino, ¿cuánto tiempo cree usted que se vuelva a estabilizar de pronto este tema de las exportaciones, de las importaciones, para que de una u otra forma bajen un poco los precios que finalmente terminan es afectando pues al ciudadano de a pie, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar? Porque la pandemia nos cogió a todos por sorpresa, era algo que no esperábamos, ya está pasando la pandemia, pero los precios siguen igual o siguen aumentando.
Claro, efectivamente nosotros estamos viendo en este momento una recesión, de hecho ya declarada por organismos internacionales, una recesión global, y esto está muy fuerte ligado a que esa deuda de la pandemia que tuvimos que asumir para el tema de vacunas, de restricciones, eso se tiene que pagar en algún momento, y se está pagando ahorita. Y la recesión económica es derivada en gran parte de esa y en gran parte pues de las políticas que cada país estableció pues para el manejo de su pandemia de a nivel pues de cada país. Si tú me preguntas a mí cuánto tiempo se va a gastar este tiempo, las estimaciones del Banco Mundial y de los organismos económicos internacionales hablan que en menos de 2 años no lo vamos a lograr. Y esto hace parte de un ciclo económico. Nosotros venimos a ver, las economías globales, pues hay momentos en que están en auge, en declive, ahorita claramente también lo estamos, pero pues nosotros en 2014 también tuvimos una crisis económica global, en 2008 también la tuvimos con una fuerte crisis amparada por la burbuja económica en los Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria. Entonces, las estimaciones estiman que no menos de 2 años vamos a lograr salir de esta coyuntura. Ahora, reitero, las tecnologías de la información y el mundo hiperconectado, pues puede lograr que tal vez sea en menos tiempo, pero hablando y siendo un poco más realistas, en no menos de 2 años vamos a lograr terminar de salir de esta crisis, porque es que se está generando un tema que se llama estanflación, en el cual los precios siguen aumentando, pero nosotros seguimos viendo esa percepción de desabastecimiento, de crisis y de pues de realmente complejidades en términos económicos. Si la guerra de Ucrania con Rusia no tiene como un final complejo, incluso podrían tardarse más de los 2 años que te estoy indicando que se estima que la cadena de suministro termine de regularizarse a nivel global.
Muchas gracias, profesora Juliet. Y una última pregunta.
Por favor.
Hoy en día, a través de redes sociales, se ven muchas personas que invitan a invertir su dinero en temas de importar productos de otros países para venderlos aquí más económicos o bueno, para ganar algo de dinero, y mucha gente pues ha entrado en esas dinámicas de decir, bueno, yo tengo un dinero allí ahorrado, me gustaría traer un container de X o Y producto ya que hay alguien que me está diciendo que eso es rentable. ¿Qué tan cierto es eso ¿Y qué tan bueno es hacerlo ahorita o mejor esperar a que pasen esos 2 años o este tiempo en el que usted dice se va a estabilizar la economía, seguramente el dólar bajará un poco y será mejor una mejor inversión? ¿Eso es así o si uno tiene el dinero puede hacerlo desde ya?
Pero yo te voy a contar algo. A veces las personas empiezan como a utilizar el invierta en contenedores así como a ojo cerrado y eso realmente no está bien, y menos ahorita con la volatilidad del dólar. Pero dejando un poco la volatilidad de la moneda extranjera de lado, hay un tema, y es que importar en Colombia solamente lo pueden hacer personas jurídicas. Si yo quiero traer un container, primero tengo que certificarme ante la Cámara de Comercio como importador, gestionar mi RUT como importador y tener una documentación importante y legal para que me lo amparen. Entonces, digamos, como yo como persona natural, Paola Otalora, quiero traer un container, no lo voy a poder hacer, tengo primero que certificar. Y organizarme como una organización, pues también implica en que yo empiece a conocer mis proveedores. Ir a ciegas como que, uy, por allá un proveedor en China o en Panamá, como que me están diciendo que yo puedo traer ese producto, eso, de eso tan bueno no dan tanto. Es muy riesgoso. Dos, hay que saber negociar, porque a veces la gente también considera que en China las cosas son como muy, muy negras, y no, China también tiene proveedores muy serios, pero también tiene proveedores que no lo son. Entonces es, conozca a su proveedor, investigue, verifíquelo en fuentes de información confiables, en bases de datos del comercio exterior colombiano, del BASEX, del EGISCOMEX, todo este tipo de bases de datos que le ayudan a determinar si su fuente, su proveedor es realmente confiable y que realmente le embarquen lo que es. Si tú me preguntas a mí, yo esperaría un poco que esta volatilidad también del peso versus el dólar, pues se estabilice un poco. Las estimaciones incluso hablan que podemos estar cerrando el 2022 con un dólar de 5 mil y no lo veo nada descabellado. Entonces yo esperaría, uno esperaría que la tasa de cambio se regule un poco, dos, y me daría ese espacio de regulación para conocer realmente a mi proveedor, no como ir a la ligera y hacer estos procesos de importación, así como sin los rayos de los cabellos, por decirlo así. Es importante conocer, porque lo que yo hablaba en la charla, cualquier tipo de operación que usted realice y que no le salga bien, se traduce en códigos, en costos perdidos, en tiempo y en su imagen como importador. Aunque ustedes no lo crean, las empresas en Colombia tienen una hoja de vida ante la entidad aduanera, que en este caso es Dadian, que tienen que cuidar, que tienen que proteger, y nuestra aduana particularmente es sancionatoria. Por ende, nosotros no podemos darnos el lujo como de experimentar en comercio exterior, porque eso se traduce en términos en pérdidas de dinero, no menores, pérdidas de imagen y de credibilidad y de desgaste, en últimas, de ruido operativo que no conlleva nada bueno. Entonces, para darte un poquito, yo esperaría y me daría el tiempo de conocer y de formarme como importador. Hay muchos cursos que yo los invito acá a los chicos también, pues que también se apoyen con cursos que, por ejemplo, una entidad como el SENA también ayuda a promulgar en términos de comercio exterior, como ProColombia, con entidades que tiene el Estado para ayudar a los importadores y que realmente sus operaciones se hagan de manera correcta.
Muy bien, profesora, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Mundo Sin Fronteras. Y quiero cerrar con una pregunta. Usted que
Por
es
favor.
experta en este tema de la importación, de la exportación, etcétera. En países como el nuestro, muchos de los productos que se consumen en nuestro país a veces salen más costosos que los que se traen de otros países. Pero digamos que una de las políticas del nuevo gobierno es tratar de frenar esa importación de productos y tratar de comprar o apostarle a lo colombiano. ¿Usted cómo ve eso? ¿En algún momento se podría dar o de una u otra forma Colombia va a seguir dependiendo mucho de los productos de otros países por el costo-beneficio que puede representar al usuario final, que es el colombiano de a pie?
Pues a ver, te confirmo que es que los productos que a veces salen más costosos son los mismos colombianos que los que importamos.
Sí,
Y eso se da
exactamente.
solamente, eso solamente se da porque no hemos sabido exportar muy bien nuestras ventajas competitivas. Y de hecho, para el sector textil o para el sector calzado, Colombia tiene protegida su industria con doble arancel y con medidas, barreras no arancelarias, pues para proteger la industria local. A ver, el hecho de colombiano compra colombiano me parece una muy buena idea. Pero seamos honestos, estamos en un país capitalista de libre oferta y demanda, entonces siempre va a haber quien necesite productos y servicios. Y ya entrar a frenarlos de manera abrupta ya es pasar a terrenos pantanosos de libertad de libertad desde elegir, y ya es someternos a otro tipo de régimen económico. Por el momento no lo veo del todo factible, en el sentido de que todos estamos demandando bienes y servicios. Es más un tema cultural, no impuesto. Que empecemos realmente a fortalecer el sector colombiano comprando nuestros bienes y servicios y realmente hacerlos valer, los que producimos a través de nuestros, con nuestros recursos productivos. pero que salgan en la noche a la mañana es un tanto utópico.
Perfecto, profesora. Muchísimas gracias por sus opiniones, por todo ese conocimiento y por las enseñanzas también que nos deja el día de hoy en este espacio Mundo Sin Fronteras. Nos encontramos en una próxima oportunidad y esperamos también contar con su presencia muy pronto.
Gracias, Arbe, y gracias a ustedes por el tiempo y la oportunidad, y encantada de estar con ustedes. Feliz tarde.
A nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en Mundo Sin Fronteras. Recuerden que tenemos una cita semanalmente con este espacio de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Recuerde que usted puede revivir este u otros espacios a través de nuestra página web.